La escritura enseña que la palabra de Dios no es un elemento accesorio de la vida espiritual, sino su fundamento indispensable. Cuando el pueblo de Dios escucha, obedece y se somete a su palabra, hay luz, hay dirección y vida. Pero cuando esa palabra es descuidada, rechazada o abandonada, las consecuencias no tardan en manifestarse. Este pasaje que hemos leído del profeta Amós es un pasaje que no describe una crisis material, sino un juicio espiritual. Para que puedan estar en contexto histórico, Amós es un profeta que está en el tiempo antes de que el reino del norte caiga bajo el juicio de Dios por medio de la invasión de los asirios. Estamos hablando aproximadamente 800 años antes de Cristo, 800, 900 años. Dios levanta a este profeta para amonestar a Israel, el reino del norte. En ese tiempo ya teníamos nosotros, en este tiempo que está el profeta, está el reino del norte, o Israel, y el reino del sur, o Judá. Estamos hablando del reino dividido, del tiempo del reino dividido. Así que entonces Dios anuncia que vendrá un tiempo en que su pueblo no va a sufrir por falta de recursos, sino por la ausencia de su palabra. No porque Dios nunca haya hablado, sino porque su voz fue despreciada cuando estuvo disponible. La tragedia que presenta este profeta Amós no es un silencio inicial, no es el silencio inicial de Dios, sino el retiro judicial de su revelación. El pueblo que rechazó oír llega a un punto en que está tan endurecido que rechaza completamente toda dirección de Dios y que aunque luego querrá buscar la dirección de Dios, no la va a encontrar. Habrá movimiento, búsqueda y angustia, pero ya no habrá la luz de la verdad. Recordemos que en este tiempo Dios se manifestaba a través de sus profetas. Dios se manifestaba a través de la voz profética. Cuando Dios habla y habla y la gente rechaza la palabra, llega un juicio de parte de nuestro Dios formal, es decir, retira su palabra. Retira su palabra, no hay revelación para ellos. Este es el tiempo que está viviendo el reino del norte. Este texto nos confronta con una verdad solemne. La palabra de Dios no puede ser ignorada sin consecuencias. Cuando es menospreciada de forma persistente, Dios mismo puede retirar claridad, dirección y discernimiento. Es interesante esto, ¿no? Dios puede hacerlo. Es decir, el día de hoy no estamos como el profeta Amós. Pero si las personas tienen excusas o son reticentes a escuchar la palabra o sencillamente no son responsables y obedientes, bueno, Dios tiene otras formas de tratar y bíblicamente lo ha mostrado a través de toda la historia. ¿Cómo lo hace? A través de juicio. A la luz de esta advertencia, este estudio examinará las consecuencias espirituales de abandonar la palabra de Dios, no como una teoría, sino como una realidad bíblica que afecta la vida espiritual del pueblo de Dios en toda época. Solamente para tener algo presente con respecto al profeta, ¿qué significa esto cuando habla de hambre de oír la palabra de Jehová? El versículo 11 dice una vez más, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, no hambre de pan ni sed de agua, o sea, no la cuestión de satisfacer necesidades básicas, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Esto es privación judicial de la revelación divina, clara y autorizada de nuestro Dios. Eso es lo que significa. Privación, es decir, Dios deja sencillamente de revelar la palabra para gente que no quiere escuchar la verdad que viene de él. Oír la palabra de Jehová implica recibir revelación profética, tener corrección divina y poseer luz para discernimiento en el camino correcto en el cual el hombre debe andar. Se habla de hambre porque es una forma que podemos entender. No hambre de alimento físico, sino que en el sentido de que así como el cuerpo no puede vivir sin pan, el pueblo no puede vivir espiritualmente sin la palabra revelada de Dios. ¿Por qué Dios envía esta hambre? ¿Por qué envía este tiempo de hambre como lo hemos leído en Amós? Porque la palabra fue despreciada cuando estaba disponible. Amós ya lo había dicho antes. Amós 2, 11 y 12. Dice ahí, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Ese es el rechazo que Amós está diciendo. En el capítulo 5, versículo 10, del mismo libro de Amós, Amós 5, 10, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto, abominaron. Ahí está el rechazo. Capítulo 7 de Amós, versículo 12 y 13. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tu tierra de Judá. Porque Amós era de Judá. Amós era de Judá. Y come allá tu pan y profetiza allá. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capitán del reino. Mire que el reino del norte tenía lugares de adoración. Y Betel era un lugar de adoración. Ellos adoraban a Jehová. Pero si recordamos un poco el trasfondo del reino del norte, usted no se olvide que cuando se dividió Israel, el Reino Unido se separó. Quien quedó en el Reino del Norte no fue un descendiente de Salomón, fue Jeroboam, que era un siervo de Salomón. Dios lo levantó a este hombre para que esté al frente del Reino del Norte. En el Reino del Sur, ahí quedó el hijo de Salomón, Roboam. Quedó en el Reino del Sur. Y el reino del norte, bajo Jeroboam, recordemos esto porque es importantísimo, ¿qué hizo? El rey Jeroboam dijo, si yo no establezco adoración aquí, en el reino del norte, toda la gente se va a adorar ¿a dónde? A Jerusalén, que está en el sur, el reino de Judá. Eso pensó Jeroboam. Y al final el pueblo se va a inclinar y me van a abandonar. Así que Jeroboam se le ocurrió poner ídolos que representen la adoración a Jehová, uno en el norte y otro en el sur. Levantar sacerdotes no levíticos, establecer fiestas que no estaban dictaminadas en la ley precisamente levítica. Todo eso hizo Jeroboam. Estableció de otra forma sencilla su propia adoración. Y eso es pecaminoso a los ojos de Dios. Y todos los reyes que vinieron de Jeroboam en el reino del norte hicieron lo mismo. Reyes malos, perversos, ninguno agradó, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Así que vemos este rechazo reiterado, 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 hasta que Dios dice, basta. El juicio de Dios dice, basta. Juicio formal. Me han rechazado. Yo retiraré mi palabra de ustedes y van a enfrentar aflicción porque 30 años después vinieron los asirios, 30 años después de Amós vinieron los asirios y conquistaron todo el reino del norte. Destruyeron Samaria, la capital. Destruyeron los centros de adoración. Eso hicieron los asirios. Se cumplió la palabra de Dios. Y ahí en esa desesperación, ahí querían, ahora sí, háblanos Dios, háblanos Dios, háblanos Dios. Eso es lo que está diciendo el profeta, esa hambre. Pero Dios ya no iba a responder porque Dios ya había hecho una sentencia de juicio formal. Entonces, eso es lo que está mencionando estos pasajes de Amós. El juicio no es que Dios nunca habló, sino que deja de hablar con claridad a quienes rechazan su voz una y otra vez. Y ahí entendemos el significado del versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y dice, no la hallarán. Ya Dios no les hablará. no les hablará Dios. Dice, en mis apuntes, esto no describe arrepentimiento genuino, sino una desesperación tardía. Y miren, saltándome un poquito, porque esto no es un sermón, pero a veces muchos creyentes viven de una manera desordenada, en desobediencia, o sencillamente marcando una obediencia parcial para Dios. Hago, pero también siguen haciendo sus mismas cosas desordenadas. Entonces llega un momento en que nuestro Dios dice, basta, hasta ahí nomás. Y tal vez estas personas están expuestas a un juicio. Primera carta a los Corintios capítulo 11 dice con claridad que algunos que rechazan o toman la senda indignamente porque quieren seguir en sus quieren seguir cumpliendo ordenanzas pero siendo desobedientes. Dios dice, ¿qué hace? Tres cosas, enfermos físicamente, desanimados espiritualmente y otros que duermen, o sea, mueren. Tal vez en una situación de esas querrán buscar a Dios, pero tal vez Dios ya quiera permanecer en silencio. Es importante tenerlo en cuenta. Esto no deja de ser aplicativo para nuestras vidas el día de hoy. Ellos querían la voz de Dios, pero ya no tenían esa ningún tipo de revelación. No es tanto un arrepentimiento genuino, sino una desesperación tardía realmente. Hay movimiento, pero no dirección. Hay angustia, pero no revelación. Es la búsqueda de alguien que necesita respuesta, no de alguien que ama la verdad. ¿Sí entiende la diferencia? Quiere respuestas, pero no porque ama la palabra de Dios, sino que quiere que Dios le hable. Y están desesperados que Dios le hable, que Dios me muestre, que Dios me diga cuando Dios ha hablado en su palabra, pero claro, está cerrado, está endurecido en su corazón y Dios no va a ir más allá de lo que su palabra ha mostrado. Históricamente, sabemos que el juicio se cumplió con la invasión a Siria en el 722 a.C. El reino del norte es derrotado, deportado, dispersado y se mezcla con los asirios. Pierde su identidad completamente. Vamos entonces directamente, consecuencias espirituales. ¿Cuáles son estas consecuencias espirituales después de haber revisado este texto introductorio de abandonar la palabra de Dios? Consecuencias espirituales de abandonar la palabra de Dios. Número uno, abandonar la palabra produce debilitamiento espiritual progresivo. Progresivo. Es una especie de inmadurez crónica y estancamiento espiritual. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Piense usted en esto. Hay que darle el biberón al bebé, dice la mamá. Y uno se desespera para llevar el biberón al bebé y el bebé tiene ya 30 años. Es un problema. ¿Sí o no? Trasládelo espiritualmente. Bebes de 10, 15 y 20 años en el Señor, que todavía no disciernen entre el bien y el mal, que tienen que llamar siempre al pastor para que les diga lo que tiene que hacer. Es interesante eso. ¿Y por qué ese estancamiento espiritual? Por abandonar la palabra. Sin la palabra el creyente no retrocede inmediatamente, pero deja de avanzar. Deja de avanzar. Número dos, pérdida de fortaleza espiritual para la batalla. Estamos hablando de lo que abandonar la palabra produce debilitamiento espiritual progresivo. Otro síntoma ahí es pérdida de fortaleza espiritual. Efesios 6, 10 al 17 es un pasaje que yo creo que algunos lo conocen. ¿Cómo entonces voy a estar listo para la adversidad? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí el resto usted lo conoce. ¿Cómo se va a enfrentar al enemigo de nuestras almas, que yo sé que está derrotado, pero si usted menosprecia la palabra de Dios, Satanás sabe que usted no está siendo firme, constante y en obediencia? Exactamente. Satanás lo sabe. A él no lo va a engañar. Vestidos, dice. Y sabemos que en la armadura, el arma de ataque es la palabra, la espada, es la palabra de Dios. Otro síntoma precisamente aquí es decaimiento interior y desaliento del alma. Salmo 119, 28. Salmo 119, versículo 28. Dice ahí, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Es decir, ¿por qué se produce este abandono y este debilitamiento espiritual? Porque el creyente no ha aprendido a sustentarse en el Dios Todopoderoso. Todavía depende de sus propias fuerzas. Abandonar la palabra expone al error doctrinal y al engaño espiritual. Efesios 4:14. Para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Interesante. No seamos niños, como no tenemos, no estamos firmes en la palabra, somos fácilmente arrastrados por el error doctrinal. Este abandono también supone un cambio de apetito espiritual. ¿A qué me refiero? Busque 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando las personas, la gente, no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no desearán escuchar la sana doctrina. En otra versión dice así. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo solamente, ¿qué? Comezón de oír. No es amor a la palabra, es solamente comezón. Eso de comezón de oír es una forma metafórica de decir, quieren saber cosas sencillamente por que satisfagan sus respuestas, o perdón, sus preguntas precisamente existenciales, pero no porque quieren saber de Dios. No porque quieren hacer la voluntad de Dios, solo tienen comezón de oír. Y se amontonarán todos estos a maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, es interesante que en el abandono de la palabra de Dios hay un cambio en el apetito espiritual, no por la sana doctrina, sino por aquello que la gente querrá escuchar. La gente no querrá, no, así como la voz profética en el tiempo de Amós, los profetas, y eso se me pasó por alto decir, ¿no? Amós va a profetizar allí mismo, en el centro de adoración idolátrica del reino del norte, cerca de lo que es la parte de Samaria. Ahí mismo, yo les pregunto, ¿la gente ustedes creen que iba a escuchar a Amós si estaban endurecidos en sus corazones con sus tradiciones, adorando a Dios a su manera? Lo rechazaron a Amós, y eso está registrado en la Escritura. Por eso es que Dios terminó haciendo juicio. Basta, hasta aquí nomás. Hasta aquí llego con ustedes. Y el día de hoy encontramos lo mismo. Gente que solo quiere escuchar lo que quiere calmar su comezón de oír, nada más. Y Isaías 39. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, designos cosas que nos halaguen, profeticen mentiras. Miren, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Eso es lo que decía Isaías. Isaías también, precisamente en el tiempo de Amós. Isaías también va contemporáneo con Amós. Abandonar la palabra conduce también a la pérdida de discernimiento moral. Romanos 12:2, una cita que también hemos escuchado. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así puedan saber, comprobar cada uno de ustedes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero si no hay una renovación, una transformación de su entendimiento por la palabra de Dios, ¿cómo van a entender la voluntad de Dios? ¿Cómo? Una mente no renovada se conforma al mundo con facilidad. No discierne, no tiene discernimiento con respecto a las Escrituras. El abandonar la palabra conduce entonces a la pérdida de discernimiento moral. Y aquí se puede ver también lo que es la autosuficiencia espiritual y la confianza en uno mismo. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Muy claro? Cuando la palabra deja de gobernar, el criterio personal ocupa su lugar. ¿Y qué también vemos en este abandono? Relativismo moral práctico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pastor? Busque, por favor, Jueces 21:25. ¿Cómo termina el libro de los jueces? En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Relativismo. ¿Por qué relativismo? Usted debe saber que lo que es absoluto es contrario a lo que es relativo. Si el relativismo marca el que cada uno de ustedes haga lo que mejor le parece, lo absoluto sería encontrar qué es lo que es inamovible, inalterable, inmutable y no cambia. Y eso precisamente es la palabra de Dios. Es decir, si yo miro a la palabra de Dios, yo estoy anclándome en lo que es absoluto, en lo que no cambia, en lo que no se sujeta al tiempo. Cielo y tierra pasarán, y la palabra que dice, no pasará, es inamovible. Pero si el hombre abandona la palabra de Dios, entonces lo que está haciendo es sometiéndose a su propio relativismo, a su propio juicio. Un cuarto punto, abandonar la palabra endurece progresivamente el corazón. Vamos a ver aquí, número uno, en este punto, oír sin obedecer produce autoengaño. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. La enseñanza de Santiago es muy clara. Tenemos que ser es hacedores de la palabra, no solo oidores. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué tenemos que ser hacedores y no oidores? Porque el que es hacedor, el que obra a través de la palabra, conforme la palabra de Dios, está pendiente de lo que Dios dice en su palabra. Si usted contrata a alguien para que le levante una edificación en su casa, usted va a contratar a alguien que sepa, pero que también haga. A veces sucede que contratamos a alguien que sabe y los que están en la obra no lo saben hacer. Y las cosas salen mal. Pero si ahí está el que sabe y está supervisando a los que obran, es diferente. Lo que quiero decir es que no podemos nosotros divorciar el escuchar del hacer. No podemos separar eso. Si yo voy a ser un hacedor es porque estoy prestando atención a lo que dice la palabra de Dios. Si voy a ser un hacedor. Pero si yo ignoro esto, me estoy engañando. Y Santiago pone esa ilustración, ¿no? Alguien que mira su rostro en un espejo. Considere que en este tiempo los espejos no eran como el día de hoy, que son nítidos. En ese tiempo los espejos eran pulidos, era metal pulido. O sea, no había mucha definición, era como ver en baja definición, como decimos. Pero aún así, la persona se ponía, se veía un rato y obviamente cuando sale del reflejo ya se olvidó cómo estaba. Ya no hay los detalles, es lo más lógico. Te puede pasar horas y horas frente al espejo, pero una vez que sale del espejo ya no tiene un exacto detalle de cómo se veía. Solo lo que queda es un recuerdo. En ese sentido, entonces, el hacedor está constantemente mirando lo que dice la palabra de Dios. No es que usted tiene aquí la clase de la enseñanza bíblica un mes y luego al otro mes vuelve a la siguiente enseñanza y así cuando cada vez se acuerda viene a la iglesia para escuchar la enseñanza, ¿cómo va a ser un hacedor? Porque usted escucha, tal vez, un domingo la palabra de Dios y tiene el resto de días de la semana para obrar. ¿Y cómo va a ser? Va a tener que tener un acercamiento con la Escritura todos los días. Y no solamente el día del Señor, porque le tocará hacer algo y no va a saber cómo hacerlo porque sencillamente lo olvidó. Y ahí viene la parte de la lectura bíblica, el memorizar versículos, el tener devocionales. ¿Sí puede darse cuenta usted de lo importante de cada día? Es como el maná diario. Cuando el pueblo de Dios recibía el maná ya en el desierto, ese maná se lo tomaba. Los judíos disciplinadamente tenían que hacerlo una vez cada día. Y el viernes lo hacían dos veces, porque tenían el sabbat, el día de reposo. Dios decía diariamente. Entonces, aquel, la obediencia, exactamente, y aquel que quería y cogía todo, con todo, llegaba a su casa y al día siguiente lo que cogió de más se le había podrido. Y había gusanos ahí. Y qué bueno que aparezcan los gusanos, porque algunos son asquerosos a los gusanos y a lo que se pudre. Ni más ganas de volver a hacer lo mismo. Y aquel perezoso que solo cogía la mitad del gomer, que equivale más o menos a 2 kilos, se encontraba con que se completaba. Lo que demuestra una vez más la necesidad del alimento diario de la palabra de Dios. Ese es el maná que caía del cielo. Hay entonces también, aparte de un autoengaño como lo vimos en Santiago, un endurecimiento que es gradual, no repentino. Hebreos capítulo 3, 7 al 13. Hebreos capítulo 3, 7 al 13. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones, en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no tendrán o no entrarán nunca en mi reposo. Yo creo que ninguno de nosotros quiere tener a un Dios airado por endurecimiento parcial de nuestras almas. Ninguno de nosotros quiere eso, porque tendríamos un juicio. Entonces, si no quiere eso, seamos obedientes. Esforcémonos en la obediencia. Esforcémonos en la obediencia. Dios puede retirar luz como disciplina, que es lo que pasó con Amós. No quisieron escucharme, no quisieron escucharme. Ahora, cuando quieran escucharme en la necesidad, no los oiré. No habrá revelación. Porque, voy a parafrasear, tanto tiempo hablé a través de profetas una y otra vez y los rechazaron. Nazareos, separados, hombres de Dios, ¿y qué hicieron? Los llenaron de vicios. Entonces Dios hace una sentencia judicial donde Él retira sencillamente su palabra y la gente ahora sí querrá escuchar. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? Cuando ya Dios cerró ese tiempo y lo que hay es juicio. Rechazar repetidamente entonces la palabra puede llevar a que Dios entregue al hombre a su propio camino, a sus propias decisiones, alejado de la buena voluntad de Dios. Usted no ha conocido lo que es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, la rechazó. Abandonar la palabra no deja al creyente igual. ¿Cómo lo deja? Más débil, más confundido, más vulnerable, más endurecido. Dios no deja de hablar. El peligro es dejar de escuchar. Dios sigue hablando todavía. Todavía lo sigue haciendo. Recuerda el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.